Exposición Bíblica. Capítulo 10. Debes vivir para la gloria de Dios. La historia registrada como ejemplo y la libertad que edifica. ¿Acaso no todos los que creen y siguen el Evangelio del agua y el Espíritu llegan a ser aquellos que alcanzan el destino? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Primera de Corintios capítulo 10, versículos de 1 a 5. Desde la perspectiva de la Biblia, se muestra a través de la palabra que incluso entre las personas que creen y siguen la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, no todos son aquellos que alcanzan el mismo resultado hasta el fin. Esto no significa que el Evangelio del agua y el Espíritu en sí mismo sea deficiente, sino que está relacionado con si una persona vive por la fe dentro de ese Evangelio. Jesús explicó este hecho a través de varias parábolas. En la parábola del sembrador en Mateo 13, se sembró la misma semilla, pero aparecen cuatro resultados diferentes. Parte de la semilla cae junto al camino y no da fruto, otra cae en pedregales y crece por un tiempo antes de secarse, y otra es ahogada por los espinos y no logra crecer. Sin embargo, se dijo que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Esta parábola muestra el hecho de que, aunque uno escuche la misma palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, el resultado de la fe puede variar dependiendo de la condición del corazón de aquel que recibe esa palabra. Además, Hebreos enfatiza la importancia de mantener la fe hasta el fin. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta palabra significa que la vida de fe no termina con su comienzo, sino que la fe que se mantiene firme hasta el fin es importante. Jesús también dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». En lugar de significar que Dios abandona a una persona, esta es una palabra que enfatiza que la fe es la vida de aquel que sigue la palabra del Señor con la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Además, en la Biblia aparece el hecho de que incluso dentro de la comunidad de la Iglesia, puede haber personas que exteriormente confiesan la misma fe, pero en realidad siguen a Dios con propósitos diferentes. Incluso entre las muchas personas que seguían a Jesús, algunos decidieron rendirse a mitad del camino. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». En última instancia, el núcleo de esta cuestión es que creer en el Evangelio del agua y el Espíritu no es un asunto de simple conocimiento o de un comienzo, sino un asunto de la dirección de la vida y de una fe continua. Una persona que cree y sigue la verdad de Dios llega a vivir dependiendo continuamente de Dios dentro de esa fe, y cuando permanece en esa fe, Dios se hace responsable de esa vida hasta el fin. Por lo tanto, la Biblia siempre da la misma exhortación a aquellos que están de pie en el camino de la fe. Es considerar precioso el Evangelio, permanecer en la palabra de esa verdad y aferrarse a la fe hasta el fin del mundo. Una persona que vive de esa manera es finalmente guiada a una vida que alcanza el destino que Dios ha preparado. Pablo resume a la generación del Éxodo de la siguiente manera. Todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar, fueron bautizados en Moisés, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Mirando su apariencia exterior, fueron una generación que experimentó todos los modelos y sombras del Evangelio. El Mar Rojo fue una prefiguración del agua, el bautismo, el agua que salió de la roca fue una prefiguración de Cristo, y el maná fue una prefiguración del pan de vida. Sin embargo, Pablo declara muy directamente, pero de los más de ellos no se agradó Dios. La razón es clara. Es porque, aunque había una forma, la palabra de Dios para vivir por la fe no estaba en sus corazones. La palabra del Evangelio del agua y el Espíritu no es una lista de experiencias religiosas o una serie de ceremonias de ritos de paso. Es una relación de salvación verdadera y personalmente conectada con Cristo mismo. ¿Acaso no es correcto tomar los fracasos como un espejo, recibir lecciones y seguir al Señor? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos de 6 a 11. Desde la perspectiva de la Biblia, es algo muy correcto tomar los casos de las personas que fracasaron en el camino de la fe como un espejo para obtener lecciones y seguir al Señor. Dios registró muchas historias y eventos en la Biblia, y uno de los propósitos entre ellos fue precisamente para que las personas de las generaciones posteriores pudieran obtener lecciones. El apóstol Pablo habla de este hecho claramente. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11, él dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra es una palabra que dice que los fracasos y tropiezos que ocurrieron en la historia del pueblo de Israel no son simples eventos del pasado, sino que fueron registrados para convertirse en una advertencia y lección para las personas que viven hoy. A pesar de que el pueblo de Israel experimentó la gracia de Dios, ellos abandonaron a Dios en múltiples ocasiones y experimentaron muchos fracasos a causa de la desobediencia y el deseo. Al mencionar estos eventos, Pablo exhorta a las personas creyentes a ser advertidas y a aprender para no repetir los mismos errores. La Biblia no solo registra las historias de personas que vivieron por la fe y fallecieron. Muchas debilidades y fracasos, tales como el error de David, la negación de Pedro y la desobediencia de Israel, también están registrados juntos. Esto se debe a que la Biblia no es un libro que tenga la intención de glorificar a los seres humanos, sino la palabra que nos lleva a creer y seguir la palabra de Dios, a través de los casos de fracasos. Podemos obtener algunas lecciones importantes. Primero, llegamos a aprender el hecho de que, debido a que cualquiera puede ser débil, siempre debemos depender de Dios. Segundo, nos damos cuenta de que el orgullo y un corazón egocéntrico pueden, en última instancia, provocar tropiezos en el camino de la fe. Tercero, llegamos a saber que el camino de creer en Dios y vivir de acuerdo con la palabra de Dios es el camino seguro. Por lo tanto, una persona creyente no debe ver los fracasos de otros simplemente como objetos de crítica o juicio, sino que debe tomarlos como un espejo para reflexionar sobre sí misma. La Biblia también enseña exactamente esta actitud. En última instancia, recibir lecciones a través de los casos de fracasos y seguir al Señor es una actitud muy importante en el camino de la fe. Tal postura es una actitud correcta que no hace a una persona orgullosa, sino que la hace humilde y la lleva a depender de Dios aún más. Pablo enumera los pecados cometidos por Israel: codiciar cosas malas, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios y murmurar. Siguiendo esto, él declara, «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». El núcleo es este, no es que ellos fracasaran porque carecieran de un anhelo por la salvación. fueron destruidos porque trataron la salvación a la ligera. El Evangelio del agua y el Espíritu no es un Evangelio que oculta el pecado, sino una palabra del Evangelio que pone fin al pecado y establece a una persona recta delante de Dios. La soberbia es la vanguardia del fracaso. ¿No es lo correcto seguir al Señor con un corazón humilde? Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios capítulo 10, versículos de 12 a 13. Según las enseñanzas de la Biblia, se dice que la soberbia es un corazón que se antepone al fracaso y al tropiezo, y que es correcto seguir al Señor con un corazón humilde. Esto se debe a que un corazón soberbio ante Dios aleja a la persona de Dios, pero la humildad y la fe que cree en la palabra de Dios permiten a la persona acercarse más a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta palabra muestra que la soberbia no es un simple problema de personalidad, sino un problema espiritual que finalmente hace tropezar a la persona. Si una persona se ensoberbece, llega a confiar en sí misma en lugar de confiar en Dios, y como resultado, avanza por el camino equivocado. Por el contrario, la Biblia enseña la humildad como una actitud de fe muy importante. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios otorga su gracia y amor a la persona que reconoce su debilidad y confía en Dios, en lugar de a la persona que intenta exaltarse a sí misma por sus propios medios. Jesús mismo también mostró un ejemplo de humildad. El capítulo 2 de Filipenses dice que, aunque Jesús es igual a Dios, Él se humilló a sí mismo y vino a nosotros como hombre, hizo que los pecados del mundo le fueran transferidos a través del bautismo que recibió de Juan, e incluso tomó el castigo del pecado por nosotros en la cruz para convertirse en nuestro Salvador. La vida de Jesús muestra que el camino de la humildad y la obediencia es el camino del cual Dios se agrada. Seguir al Señor con un corazón humilde tiene varios significados. Primero, es tener un corazón que confía en Dios sin considerar la propia sabiduría o capacidad como absolutas. Además, es tener la actitud de intentar vivir con la palabra de Dios como estándar, en lugar de insistir obstinadamente solo en los propios pensamientos. Asimismo, un corazón humilde y la fe se manifiestan en la actitud al tratar a otras personas. Un corazón soberbio intenta exaltarse a sí mismo y menospreciar a los demás, pero un corazón humilde hace que uno actúe en la dirección de respetar a los demás y edificar la comunidad. En última instancia, el camino de fe del que habla la Biblia no es el camino de la soberbia, sino el camino de la humildad. La soberbia hace tropezar a la persona, pero la humildad hace que la persona se acerque más a Dios. Por lo tanto, se puede decir que una vida de seguir al Señor con un corazón humilde es la postura correcta de fe de la cual Dios se agrada. Pablo ofrece una advertencia y consuelo al mismo tiempo, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta no es una amenaza de que uno perderá la salvación, sino una advertencia contra una fe basada en la confianza de la propia creencia. Y él añade inmediatamente una promesa: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Aquellos que están firmes en el Evangelio del agua y el Espíritu no son los que están exentos de las pruebas de fe, sino aquellos que tienen la fe de que, incluso en medio de una prueba, ya hay un camino preparado. Todas las cosas pertenecen al Señor. Por lo tanto, ¿no es correcto usarlas y comerlas para el beneficio del Señor? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él, 1 Corintios capítulo 10, versículos de 14 a 22. Según las enseñanzas de la Biblia, todas las cosas pertenecen al Señor, y por lo tanto, se puede decir que usarlas para el beneficio y la gloria del Señor es la actitud correcta. Esto se debe a que Dios es quien creó todas las cosas, y todo pertenece finalmente a Dios. El Salmo capítulo 24, versículo 1 dice esto: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Esta palabra muestra claramente el hecho de que todo en el mundo no es posesión absoluta de los humanos, sino que pertenece a Dios. Asimismo, el apóstol Pablo habla del mismo principio al explicar el problema de los alimentos en el capítulo 10 de 1 Corintios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, él dice, «Porque del Señor es la tierra y su plenitud». Esta palabra significa que las cosas que Dios creó no son inherentemente sucias o malas en sí mismas. Las cosas que Dios ha dado se pueden comer con acción de gracias y fe. Sin embargo, Pablo presenta un estándar importante al mismo tiempo. Él dice que una persona no debe pensar simplemente solo en el estándar, puedo usarlo, sino que debe pensar en la gloria de Dios y el beneficio de los demás conjuntamente. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, él exhorta, «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esta palabra significa que todo lo que usamos debe, en última instancia, ser usado en la dirección de la gloria de Dios. Es la actitud correcta usar lo que Dios ha dado no solo para los propios deseos, sino en una dirección que agrade a Dios, siendo agradecidos con Dios. Además, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, «Ninguno busque su propio bien, sino el del otro». Esto significa que, incluso al usar lo que Dios ha dado, uno debe considerar conjuntamente el beneficio de la comunidad y la fe de los hermanos. En última instancia, el principio del que habla la Biblia es claro. Todas las cosas pertenecen a Dios, y las cosas que Dios ha dado se pueden usar con acción de gracias. Sin embargo, el estándar para usarlas no debe ser la simple satisfacción personal, sino un corazón que piense en la gloria de Dios, el beneficio del Evangelio y el beneficio de los demás. Esta actitud de fe es la postura correcta de vida de la cual Dios se agrada. Pablo lanza la advertencia más severa: huid de la idolatría. Este problema no es un simple asunto moral, sino un asunto de unión. La copa de bendición es la participación en la sangre de Cristo y el pan es la participación en el cuerpo de Cristo. Esto coincide exactamente con la estructura de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu con el bautismo de Jesús y la cruz. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan, los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús, y a través de la sangre de la cruz, el juicio del pecado fue completado, y a través del Espíritu Santo, el creyente se hizo uno con el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, aquel que está unido con Cristo no puede estar unido con los ídolos al mismo tiempo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿No sería correcto actuar buscando el beneficio de todas las personas? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Primera de Corintios capítulo 10, versículos de 23 a 27. Según las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que la fe de actuar buscando el beneficio de todas las personas es la actitud correcta. Esto se debe a que la vida de fe está profundamente conectada, no con una vida egocéntrica, sino con una vida de fe que considera el beneficio de los demás. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta palabra muestra que el estándar de la vida de Pablo no era su propio beneficio, sino que tenía el propósito de lograr el beneficio y la salvación de las personas. Además, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, Pablo dice, «Ninguno busque su propio bien, sino el del otro». Esto muestra el principio de que una persona de fe debe actuar en una dirección que sea de ayuda para los demás en lugar de simplemente afirmar sus propios derechos y libertad. Buscar el beneficio de todas las personas no significa simplemente actuar para complacer los sentimientos de la gente. El beneficio del que habla la Biblia no significa una simple satisfacción humana, sino el beneficio espiritual y la buena dirección de la vida. Por lo tanto, una persona de fe intenta actuar en una dirección que sea útil para las personas y edifique su fe y su vida. Tal actitud también aparece en la vida justa de Jesús. Jesús no buscó su propia comodidad o derechos primero, sino que vivió una vida de ministerio para la salvación de los pecadores. Por lo tanto, Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Asimismo, una vida que busca el beneficio de todas las personas se convierte en una vida que edifica la comunidad. Si cada uno persigue solo su propio beneficio, la comunidad experimentará conflicto y división, pero si consideran el beneficio mutuo, la comunidad se edifica de manera más saludable. En última instancia, la vida de fe de la que habla la Biblia es clara. Un creyente no debe ser alguien que vive centrado solo en su propio beneficio, sino que debe vivir una vida actuando mientras considera la salvación de los demás y el beneficio de la comunidad. Esta vida es una vida de fe que agrada a Dios, y se puede decir que es la manifestación de revelar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu en la vida real. Una vez más, aparece el argumento, todo me es lícito. La respuesta de Pablo es coherente. Solo porque algo esté permitido no significa que todo convenga, y solo porque algo esté permitido no significa que todo edifique a los demás. Por lo tanto, él dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El Evangelio del agua y el Espíritu no es un Evangelio dado para alardear de la fe, sino un Evangelio dado para salvar a los prójimos del pecado. ¿Es Pablo una persona que quiere actuar considerando también la conciencia de los demás? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? 1 Corintios capítulo 10, versículos de 28 a 30. Al observar la Biblia, se puede decir que el apóstol Pablo era una persona que quería actuar considerando no solo su propia conciencia, sino también la conciencia de los demás. Esto se debe a que el estándar de su vida no era la simple libertad personal, sino el beneficio de predicar el Evangelio y la fe que edifica la fe de los demás. Pablo explica directamente este problema en 1 Corintios 10. Él conocía el hecho de que ningún alimento es inherentemente inmundo o prohibido. Sin embargo, no actuó basándose únicamente en el conocimiento de saber ese hecho. Él dice que uno debe considerar la conciencia de los demás. En 1 Corintios capítulo 10, versículos de 28 a 29, Pablo dice esto: «Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro». Esta palabra muestra un principio muy importante. Pablo enseñó que, aunque puede que no haya problema con su propia conciencia, si la conciencia de otra persona pudiera ser herida o experimentar confusión, lo correcto es restringir esa acción. Para Pablo, el estándar importante no era simplemente «soy libre», sino «¿qué impacto tiene esta acción en los demás?». Por lo tanto, dijo que, aunque tiene sus derechos y libertad, puede restringirlos. En 1 Corintios 9 también, Pablo habla del mismo principio de fe. Él dice que se ha hecho a todos para todos, para que de todos modos salve a algunos. Esto muestra su actitud de intentar actuar considerando las situaciones y las conciencias de las personas en ese tiempo. En última instancia, la característica de la vida de Pablo fue una actitud que priorizó la fe sobre la libertad. Él tenía conocimiento y fe, pero intentó usarlo en una dirección que edifique la fe de los demás. Por lo tanto, al observar la Biblia, se puede decir que Pablo fue un apóstol que quería actuar considerando conjuntamente la conciencia y la fe de los demás. En lugar de ser una persona que simplemente actuaba basándose solo en su propia conciencia. Esta actitud de fe es un principio importante de fe que edifica la comunidad y logra el beneficio del Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo proporciona pautas prácticas y específicas. La carne que se vende en el mercado no es un problema. Sin embargo, si alguien dice, esto es un sacrificio, no debes comerlo. El estándar que rige aquí no es el alimento en sí, sino una cuestión de conciencia. No es la propia conciencia, sino la conciencia de los demás. Esto se debe a que una persona que ya ha obtenido la libertad a través del Evangelio del agua y el Espíritu no necesita demostrar esa libertad. ¿No es el propósito de las vidas de los cristianos vivir todo para la gloria de Dios? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios capítulo 10, versículos de 31 a 33. Según las enseñanzas de la Biblia, se puede decir que el propósito final de las vidas de los cristianos es la fe de vivir para la gloria de Dios. Esto se debe a que la vida de un creyente no es simplemente para su propio éxito o satisfacción, sino que son llamados a una vida que revela la justicia de Dios y da gloria a Dios. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, «Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esta palabra muestra que la vida de fe no se limita solo a actividades religiosas especiales, sino que todas las áreas de la vida cotidiana deben estar conectadas con Dios. Además, en Efesios 1, se dice que uno de los propósitos por los cuales Dios salvó a las personas es manifestar la gloria de Dios. Cuando la palabra del Evangelio de salvación lograda por Dios se revela a través de las vidas de las personas, la gloria regresa a Dios. Vivir para la gloria de Dios incluye varios significados. Primero, el centro de la vida pasa a ser Dios, no uno mismo. Segundo, es vivir pensando si las elecciones y acciones de uno van en una dirección que agrada a Dios. Tercero, es vivir para que la salvación y la gracia de Dios se revelen a través de la vida de fe. Tal vida no es una vida de reprimirse forzosamente a uno mismo, sino una dirección de vida que aparece naturalmente en una persona que ha comprendido la gracia de Dios. Una persona que comprende profundamente la gracia de la salvación otorgada por Dios llega a desear vivir su vida en una dirección que dé gloria a Dios. Asimismo, la vida de fe para la gloria de Dios no aparece como una vida abstracta que simplemente piensa solo en Dios, sino como una vida que ama a las personas y edifica la comunidad. Cuando uno piensa en el beneficio de los demás y vive de acuerdo con los valores del Evangelio, la gloria de Dios se revela en la vida. En última instancia, el núcleo de la fe del que habla la Biblia es claro. La vida de un cristiano no es una vida para sí mismo, sino una vida vivida para la gloria de Dios. Un creyente es llamado a vivir como un ser que recuerda a Dios en todas las áreas de la vida y revela quién es Él a través de esa vida. Pablo resume todo este capítulo con una oración: si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Él hace esto concreto: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esta es la forma en que el propio Pablo vivió, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios 10 nos pregunta a cada uno de nosotros hoy: ¿estás viviendo para demostrar tu libertad? ¿O estás viviendo para la salvación de los demás como alguien que ya ha obtenido la salvación del pecado al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu?